En Primera de Timoteo se considera como una de las cartas pastorales, ¿verdad? Instrucciones de lo que el apóstol Pablo le decía a sus discípulos que ya estaban pastoreando junto con él a Timoteo y Tito. Y Timoteo es una carta, Primera de Timoteo es abarca muchos temas porque le está dando instrucciones de varias áreas de la iglesia. Pero una de las áreas más importantes que tenemos en la iglesia es el área de la oración. Así que déjeme darle una lectura a los primeros 8 versículos de Primera de Timoteo capítulo 2. Después vamos a empezar a meditar un poco por qué es tan importante la oración en la iglesia. Les leo, dice: Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Bien, hermanos, yo creo que lo puedo notar, ¿verdad? La importancia que tiene la oración en la iglesia. Así que yo quiero que veamos dos cosas: el llamado a no ser egoístas en la oración. Vamos a aprender a orar bíblicamente y esa es la primera cosa que nos enseña este pasaje. Debemos de hacer oraciones de intercesión y también vamos a ver razones de por qué orar, que yo creo que algunos de nosotros tenemos razones muy buenas, bíblicas, pero vamos a remarcar razones que dicen en este pasaje. Así que primero que nada, hermanos, entendamos que Pablo hace un llamado a no hacer oraciones egoístas. Trate a lo mejor de imaginar primeramente si usted pudiera tener un modelo de sus oraciones, pudiera tener una lista de cosas de las cuales son muy recurrentes. Casi siempre que yo vengo a Dios en oración, le pido por estas cosas. Y vamos a tratar de, a lo largo de este mensaje, tratar de comparar qué tan cercano está a mi modelo de oración a lo que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo que les enseñara a la iglesia en Éfeso para que ellos tengan una vida saludable dentro de su iglesia. Entonces, hermanos, de entrada nosotros ya sabemos que la oración es vital en la iglesia. Si no fuera así, hermanos, no se hubiera incluido estos versículos en esta carta. Pablo era dicho, no, eso es tan secundario que no. Pero la podemos ver aquí en el segundo capítulo, casi pues acaba de introducir la carta, hablar de lo principal y varias de las cosas de esos, hermanos, tiene que ver con cuidar la conciencia de las personas, de los líderes sobre todo, para que sean buenos líderes en la iglesia. Hermanos, el primer versículo de este capítulo dice, exhorto pues. Exhorto pues, significa que él está ligando a todo lo que ya dijo anterior. Está diciendo una serie de varias cosas e instrucciones, entonces es como si tuviéramos un por tanto. Te dije cosas bien importantes, así que te exhorto pues a que hagas oraciones. Yo creo, hermanos, o sea que no debemos de desligar, aunque nosotros tenemos en las Biblias divisiones como el capítulo 1, el capítulo 2. No piense que se saltea de tema y ya cerró por completo todo lo anterior. Déjeme darle unas leídas a los últimos versículos del capítulo 1 para que recuerde usted de qué está hablando. A partir del versículo 18 dice: Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si usted recuerda, fue como algo de lo principal que va a encontrar en esta carta, porque le dice, esta comisión, Y es singular, dice, algo muy importante que quiero que tú guardes es una buena conciencia, porque los líderes son los que modelan, hermanos, la perseverancia, que no naufraguemos en la fe, que siempre estemos convencidos de que se nos expuso al mensaje que da la vida eterna, y ese mensaje debemos de cada vez afirmarlo más en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y si dejó esa instrucción tan importante, es como si Pablo le dijera a Timoteo, por tanto te exhorto a que afirmes todo eso, y hay una parte clave para la iglesia, para que se permanezca en fiel, es orando, hermanos. La oración siempre va a ir de la mano con la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, tus oraciones no van a ser bíblicas. Y si tú solamente lees la Biblia y no oras, Dios no va a utilizar su Espíritu Santo para iluminarte y entiendas las instrucciones que te dejó. Entonces tienes que hacer las dos cosas. Así que si está dando instrucciones bien importantes, Pablo quiere que Timoteo de la mano cuide esa área de la oración en la iglesia. Y es lo que vamos a hacer nosotros aquí, hermanos. Pongamos atención porque aunque es una carta muy personal de un pastor a otro pastor, usted no rechace y no deseche diciendo, no, pues parece que eso nada más en cuanto a los que están de líderes en la iglesia. Usted se da cuenta aquí cuál es el estándar que Pablo quiere que cuide de la iglesia. Por tanto, usted tiene que poner atención y decir, ah, si ellos les están dando instrucciones de cómo deben de cuidar el área de adoración de la iglesia, yo soy una oveja que tengo que vivir y hacer caso a esas instrucciones que me va a dar mi pastor. Entonces, todo este mensaje se lo iba a transmitir Timoteo a su congregación. Entonces, prácticamente él tenía que repetir eso. Y por eso empezamos así. Exhorto pues ante todos que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Es interesante, ¿verdad?, que Pablo haya usado más de una palabra para referirse a la oración. Él lo que quiere es que oren, que tengan una conversación con Dios. Y al menos en esta traducción, o sea, él está diciendo plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Entonces, son maneras distintas, ¿no?, de referirse a ese diálogo, hermanos, de comunicación con Dios. La oración, debemos de recordar que no simplemente es en una dirección, sino que es una comunicación. Si usted piensa que la oración nada más es para que Dios le escuche a usted, se va a quedar corto en el concepto de la oración. Dios también regresa a través de pensamientos, de convicciones a nuestros corazones en ese tiempo que estamos arrodillados, que estamos orando fervientemente con Dios. Entonces, es un diálogo, hermanos. De alguna manera, tú sientes una convicción de que te está guiando, te está iluminando, te está trayendo a la mente pasajes que leíste de la escritura, circunstancias, te está recordando un pensamiento que hace mucho a lo mejor te había revelado en la escritura, algún principio bíblico, y ya ahí estás recibiendo una respuesta. Es increíble, hermanos, que a veces nada más vamos delante de Dios pensando de que se va a abrir aquel receptor y solamente yo voy a ser el emisor. Así que ahí va mi mensaje. Quiero que me escuches y al rato voy a ver las respuestas a lo largo del día. Pero no, hermanos, también en ese mismo momento que usted está orando, también Dios puede hablar y lo hace a nuestros corazones. Así que Pablo dice, yo les exhorto a que hagan plegarias, oraciones, peticiones. Y si se fija, también incluye acciones de gracias. Esas acciones de gracias no quiso generalizar, o sea, qué cosas, pero nosotros entendemos de que todo proviene de Dios. Lo bueno, lo no muy bueno, también a veces las pruebas Dios las permite para poner a prueba nuestra fe de que si le vamos a ser leales en cuanto a nuestro amor y fidelidad. Y ahí podemos también agradecer a Dios. Entonces nunca olvide, otra vez regrese a su imagen, a su lista de modelo de oraciones imaginaria y decir, ¿qué tanto porcentaje de lo que yo platico con Dios van acciones de gracias? Supongamos, si yo oro 5 minutos promedio, ¿cuántos segundos o cuántos minutos le di gracias a Dios? Solamente llegué y le dije: Dios, gracias por este día, gracias por el alimento. Y no pasaron ni 20 segundos y empecé con mi lista de peticiones. Y esas peticiones, hermanos, pues a Dios le gusta que le externamos lo que sea, lo que sea. Pero lo que debemos de entender es que no son las oraciones elevadas en esos momentos de crisis en los cuales nos sale de manera natural pedirle cosas. Dios, estoy en un problemón y necesito tu auxilio y tu ayuda. Ahí elevamos oraciones fervientes y por estar en una circunstancia donde tenemos una prueba, una dificultad, yo creo que olvidamos también ahí, hermanos, agradecerle a Dios. Debiéramos de siempre empezar a decir: gracias, Padre, por este problemón. Gracias porque sí tengo una salida. Gracias porque me puedo descargar en ti, puedo venir y descansar en ti. Así que nunca olvidemos eso, hermanos. Yo creo que entendemos que es como el ABC, lo básico de la oración, agradecer. Siempre estar consciente de que es un diálogo, es una comunicación. Y debemos de hacer, hermanos, sobre todo, ardientes intercesiones. Por ahí me encontré un comentario a la carta de Timoteo y de Tito de Santiago Crane. Pues fue un teólogo que vivió bastante tiempo aquí en México. Y me gustó porque decía eso, no solamente oraciones elevadas en momentos de crisis, sino también insistentes oraciones y ardientes intercesiones. ¿Por qué, hermanos? Esas oraciones no tienen que ser egoístas. El modelo que planteó aquí Pablo, hermanos, son oraciones hacia el prójimo. Siempre tiene que ir incluidas de acciones de gracias y nosotros lo entendemos porque él está diciendo, tienes que orar por todos los hombres. Por todos los hombres, eso dice ahí en el versículo 2, por los reyes, al final del versículo 1 dice, acciones de gracias por todos los hombres. Así que todos, como dicen muchos así, ¿no? En el lenguaje original, en el griego, significa lo mismo que en el español, por todos los hombres. Y entendamos, hermanos, que eso abarca a que sean creyentes o no. Dios te está diciendo, pide, haz oraciones por todos los hombres. Va incluido el género humano ahí, hermanos, en esta parte, por las mujeres. Y está generalizando, sean creyentes o no creyentes. Todas las personas con las cuales tú te has rozado, que tú has tenido un contacto con esas personas, tú tienes que orar, interceder por ellas y tener acción de gracias también por las circunstancias que pudiste tener junto a ellos, porque estamos hechos para esos hermanos, para convivir. No somos ermitaños aislados que no quieren tener contacto con nadie, sino que estamos hechos, ¿verdad?, para tener relaciones unos con otros. Por tanto, Pablo quiere que esto sea natural en el creyente, pero él, hermanos, resalta quizá un grupo especialmente en el cual debiéramos de considerar mayormente incluir en esas oraciones. Es lo siguiente, fíjense en el versículo 2. Oren por todos los hombres, pero dice por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Entonces piensa, hermanos, ¿por qué Pablo les da esa instrucción? Por los reyes y por los que están en autoridad. Y ya continúa hablando de otras cosas. Da sus razones, obviamente, que las vamos a ver poco a poco. Pero, hermanos, al menos en esta carta, Pablo sabe de que no nos debemos de olvidar y es un buen modelo porque sí, en otras ocasiones la escritura nos invita, por ejemplo, en Santiago, que dice, no te olvides de la viuda, del huérfano. Entonces eso es obvio que los debemos de tener en nuestras oraciones y en nuestras visitas, pero Pablo dice, ora por los que están en las altas esferas. Y yo creo, hermanos, que él resalta eso primeramente porque entiende que son constituidos por Dios. Si usted lo recuerda, él aclaró muy bien esto en Romanos capítulo 3, en el versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y a las que existen por Dios son constituidas. Entonces, nunca olvidemos eso, hermanos. Si usted tiene una autoridad, tanto a nivel de gobierno, de su estado, de su país, y también en su trabajo, si usted está bajo la jerarquía de alguien, él ya se convirtió en su autoridad. La mujer también está bajo autoridad del marido. Aquí está diciendo los reyes, los que están en esas esferas de gobiernos, pero todo tipo de autoridad, hermanos, está puesto por Dios. Así que yo no sé, obviamente cada iglesia es distinta, pero debiéramos de recordar y pensar y regrese a su modelo de oración estándar. ¿Qué tan frecuente yo menciono mis gobernadores en las oraciones que elevo a Dios? ¿Con cuánta frecuencia pido específicamente por el presidente de la República, por el gobernador del estado, presidentes, las cámaras de diputados, todo el gabinete de los que están en las esferas de gobierno? Y ahí, hermanos, pudiéramos quedarnos reflexionando. Si usted sí lo hace, le felicito y le exhorto a que no deje de hacerlo, pero a lo mejor algunos de nosotros no los tenemos tan presente. Y Pablo está diciendo a Timoteo, yo te exhorto que le enseñes a que sea una iglesia que nunca se olvide de sus gobernantes. Así que, hermanos, hoy tenemos ya una cosa que llevarnos de tarea a la casa, ¿verdad? Pensar en esos gobernantes. Pensar porque los puso él ahí como prioridad. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de ellos fluye bendición y maldición. Y si Dios escucha nuestras oraciones, como dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Si usted va a elevar muchas y constantemente plegarias y fervientes oraciones por todos los hombres, en especial por los que están en el gobierno, eso va a repercutir en la vida de todo el país, de todo su estado. Va a terminar para bienestar de sus familias, o si descuida esa área la iglesia, entonces olvídese, también va a repercutir en cosas muy negativas. Hermanos, ¿qué pedir? De ahí empieza la bendición, hermanos. Para que haya bendición, también Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Tienes que incluir y ser específico. Debemos de tener familias tranquilas, sosegadas, con toda piedad y dignidad. Tienen que ser así, empezando por los gobiernos. Si usted quiere paz en su país, si usted quiere que ya no se violenten los derechos humanos, que no se hagan leyes para destruir a la familia, sino todo lo contrario, para ser beneficiados, usted tiene que ser específico con las oraciones y decir, empieza bendiciendo esa clase social, por los reyes, por los gobernantes, por los que están instituidos en esos cargos por Dios. Así que yo quiero que reflexionemos un poco en esto, hermanos. Y quise traer sobre esta predicación tres presidentes de los cuales nosotros pudiéramos decir que sus naciones fueron realmente bendecidos. Y obviamente pueden haber más, pero a veces se carece de esto, hermanos. A veces es bien complicado ver que algún político, algún gobernante no ceda a la presión de la corrupción, o sabe que tiene que aprobar o a lo mejor fomentar nuevas leyes para su país, para beneficio de la población, y no se esfuerza tanto. Pero a lo largo de la historia sí han habido buenos presidentes. Déjeme comentarle, todo mundo podemos recordar de que Abraham Lincoln fue clave para que Estados Unidos iniciara un buen camino hacia la abolición de la esclavitud. Entonces él fue muy inteligente, él hizo un esfuerzo y estuvo en esa posición. Conocemos que él era temeroso de Dios y él se esforzó para promulgar leyes, para platicar ahí con los demás, el Senado, para convencer y decir, ¿saben qué? Estamos en una guerra civil, pero debemos de aprender a luchar por beneficio del país. Entonces dicen que él fue tan sabio que en ese gobierno que él recibió la nación de Estados Unidos, están peleándose los estados, pero dicen, ¿saben qué? Debemos de pelear principalmente para abolir la esclavitud. En el sur del país, que se está llevando a cabo tan gravemente, los beneficios no son iguales. Lincoln, hermanos, fue la clave para que esa esclavitud avanzara a pasos agigantados. Tal vez no la erradicó por completo, pero podemos recordarle en la historia de que Es alguien que luchó por los derechos humanos y para abolir la esclavitud. Yo no sé si usted lo sabía también, hermanos, pero Estados Unidos tuvo otro presidente que se llama Jimmy Carter. Jimmy Carter, él fue creyente y ahora, pues estos días que me puse a investigar con él, todavía vive, ya tiene 98 años y desde su juventud él daba clases en la escuela dominical, en una iglesia bautista donde él se congregaba. Y durante su presidencia, hermanos, también tomaba espacios para dar clases de la escuela dominical. Imagínense un presidente de la República de una nación tan grande como Estados Unidos que les decía, ¿saben qué? Esta hora de mi agenda no me la tocan. Yo tengo que dar clases de la Biblia en mi iglesia. Entonces era un hombre temeroso de Dios. Nada más para darle un resumen de qué tipo de cosas hizo este hermano, Jimmy Carter, este presidente de Estados Unidos, él promovió el desarme nuclear. Él estuvo en una situación donde había mucha tensión en las naciones, allá en Rusia, en Corea, y él hizo todo lo mayor que pudo para que se llevaran a cabo tratados de paz. Y también siempre luchó para los derechos humanos. En cuanto deja la presidencia, él siguió trabajando para que hubieran asociaciones que promovieran los derechos humanos y no fueran atropellados. Así que, hermanos, hombres como Jimmy Carter, que al parecer, yo no sé si todavía sigue dando clases en la escuela dominical, pero dice que a sus 92 años todavía se constataba que él daba clases de escuela dominical. Ahorita que tiene 98, desconozco, ya no encontré ese dato, pero se nota, hermanos, que fue alguien temeroso de Dios. Y si llegan esa clase de personas en las esferas del gobierno, hermanos, la nación va a ser bendecida. Y fíjese, considera, hermanos, no solamente fue la nación de Estados Unidos y ese freno hacia las guerras, los tratados de paz que promulgó, que fueron muy importantes, no se hubieran llevado a cabo, no hubiera puesto empeño, hermanos, hubieran habido muchas muertes, muchos atropellos. Pero seguramente, hermanos, yo no dudo que su iglesia oró por este presidente. Su iglesia oraba por él. Y a mí no me cabe en duda porque eso es lo que tiene que hacer a la iglesia de Cristo. Seríamos tan privilegiados, ¿no cree, verdad? Que tuviéramos un miembro de la iglesia que terminara como gobernador municipal. Yo creo que sí lo tendríamos presente en nuestras oraciones, pero no debiera ser así, hermanos, por el simplemente hecho que no tengamos un congregante aquí en Peniel, no dejemos de orar por esos gobernantes. Un presidente más, hermanos. Este se llama Domingo Faustino Sarmiento. Él fue presidente de la República de Argentina ya por 1800. Y este presidente, hermanos, fue bien reconocido porque hizo una reforma tan grande para la educación en este país. Parece que cuadruplicó el número de escuelas que existía en aquel entonces. Y él sabía que también era un país en desarrollo y no podían tener acceso a una buena educación. Ni siquiera tenían maestros ni quien enseñara a personas a ser buenos maestros. Así que este presidente, hermanos, trajo de Estados Unidos 75 profesores, cuatro profesores y los demás eran maestras. Y por ahí escuché que la mayoría de todas estas personas que vinieron de Estados Unidos a dar clases a Argentina, en su mayoría eran creyentes, eran cristianos. ¿Por qué? Porque no cualquiera quería ir, dejar Estados Unidos e ir a una nación de Sudamérica en desarrollo y tenían que estar en lugares, en pueblos donde todavía habían guerrillas, tenían que pasar ahí peligros y dar clases y también fundar escuelas para que ellos pudieran capacitar a otros como maestros. Pues no cualquiera hubiera logrado eso. Pero imagínese todo el esfuerzo que hizo este presidente. Usted lee su biografía y va a encontrar datos muy interesantes de él. Él lo que más quería era que su nación no fuera bárbara, que permaneciera en la ignorancia, en el analfabetismo. Entonces, hermanos, tener personas así que hagan cosas tan positivas para su nación, eso es una bendición. Y es todo lo contrario, hermanos. Si tenemos un presidente, si hay alguien en el poder que está atropellando todos los derechos humanos, yo creo que falta oración. Pero lo que es clave, hermanos, para que cambie la situación en un país, en un estado, en una ciudad, es la iglesia, hermanos. Y nosotros se nos está recordando en este día que orar sí va a influir En los poderes de la nación. Nosotros pues lo vivimos, ¿no? En el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si oramos para que esos poderes sean justos y lo más apegados a las escrituras, se van a promulgar leyes que sean de beneficio y se van a ejecutar. No van a estar ahí como adorno, porque yo creo que también tenemos ciertas leyes, ¿verdad? Que son buenas, pero no se ejecutan. El poder ejecutivo no está haciendo su trabajo y se están ignorando esas leyes que no están tan malas. Pero bien, hermanos, orar por tu presidente local. ¿Por qué? Porque eso va a cambiar la situación en tu estado. Cualquiera de nosotros podemos platicar acerca de lo que ocurre en ciudades o en regiones de nuestro estado, solamente cerrándonos aquí a Chihuahua, y vamos a escuchar, ¿verdad? Noticias así muy tristes. A mí nunca, pues se me pasa, ¿verdad? Un año donde parece que mataron a tres presidentes de ahí de Guadalupe y Calvo. Llegaba uno y yo creo que era un tremendo miedo de decir, no, pues ya mataron a dos, quiere ser presidente. Bueno, pues sí, y sí me animo y también lo mataron. Pero ¿por qué, hermanos? Yo creo que seguramente nos está faltando orar. No tendríamos esta clase de noticias aquí en nuestro estado si la iglesia y usted, tanto usted como yo, y todas las demás congregantes de toda la ciudad y de todo nuestro estado, los que somos creyentes, atendiéramos a este llamado que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿saben qué? Deben de orar, elevar peticiones, rogando, intercediendo por todos los hombres, sobre todo por los que están en las altas esferas. De ahí, hermanos, eso va a abrir caminos para que el evangelio también se esparza con más facilidad. Y no todo lo contrario, porque conocemos, ¿verdad? Hay gobiernos tiranos que persiguen a muerte a los que portan el mensaje de salvación. Bien, entonces, si se fija, hermanos, Pablo nunca dijo, pidan por alimento, por ropa, por vestido, pidan por un buen trabajo, pidan por ustedes. Nunca dijo nada, absolutamente eso. Dijo, pidan por los hombres, pidan por los que están en altas esferas. Entonces es una oración de intercesión. Tú te sales de esa lista. Entonces, hermano, otra vez regresando a esa lista imaginaria de cosas, es como si Pablo te dijera, borra todo eso y cámbiala por alguien que no seas tú. Y yo creo, no es borrar absolutamente, a lo mejor más bien pásalas hasta el final. Empieza, invierte 20 minutos y ya cuando vayas a acabar, ahora sí ya, hasta abajo pones tus peticiones personales, porque son válidas, hermanos. Pero aquí ya hemos aprendido algo. ¿Cuál es la razón? La principal razón de la oración, ese es en nuestro segundo tema del mensaje de hoy, hermanos. Se nos está exhortando a orar, pero ¿por qué? O sea, ya pudiéramos inferir, ¿verdad?, que va a ser algo positivo. Nos va a ir bien, vamos a tener buenos gobernantes, menos violencia en el estado, mejor educación, mejores derechos, va a mejorar la economía, imagínense muchas cosas, pero hermanos, lo más importante que recalca la Biblia y por lo cual quiere Pablo que ores, no es por este tipo de cosas que yo creo casi todos tendríamos en la mente, esas que acabo de mencionar. Vamos a vivir más plenamente. No, hermanos, fíjese lo que él dijo en el versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Si lo nota, hermanos, hoy hay una gran relación de que hayan corazones transformados y sean ahora ciudadanos del reino celestial, si usted ora por sus gobernantes. Dice, esto es bueno y agradable. Es bueno y agradable para Dios que hagas este tipo de oraciones, porque así va a haber más personas conducidas al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Y eso va a hacer que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. De ahí se empieza para que cada vez más se acabe el reino terrenal, gane más terreno Dios sobre aquí la tierra. También tenemos promesas como la que dice la Escritura que cuando se predique todo el evangelio, este mensaje en toda la tierra, ahí es donde va a venir Jesús a establecer su reino. Si usted quiere acelerar ese día, nadie sabe, pero indudablemente, hermanos, está la oración. Está la oración por los poderes que nos gobiernan, por esas personas que se les puso en esa posición. Así que la razón de orar es que principalmente está en el corazón de Dios. Dice, esto es bueno y agradable. ¿Para quién? Para Dios. Si tú oras de esta manera, vas a complacer a Dios porque te estás alineando a su voluntad. Ya no estás pidiendo de manera egoísta. Todo esto, hermanos, más bien tiene que ver con algo que está en el corazón de Dios. Dice, esto le agrada a Él. Es bueno y agradable delante de nuestro Señor y Salvador. Si usted quiere agradar a Dios y usted ha escuchado esa frase, quizá quiere sacarle una sonrisa a Dios, sí lo puedes hacer cuando ores de acuerdo al modelo que Él te deja. Así que, hermanos, este pasaje también nos enseña algo importantísimo, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero, hermanos, que en este mensaje, a lo mejor algunos teólogos, algunos pastores se quedan pensando acerca de exactamente qué significa esa palabra, todos, todos van a venir al arrepentimiento, qué pasa con los que no se arrepienten, y pueden hacer a lo mejor un tipo de discusión que es válida. Pero, hermanos, yo quiero resaltar aquí que lo que más le interesa, hermanos, es lo que vemos allá en Apocalipsis, que toda lengua, toda nación, cualquier tipo de etnia, la quiere ver Dios, representantes de ellos, al menos allá en el cielo. Eso nos habla de un corazón bondadoso que tiene nuestro Padre. Si Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, Él quiere que allá en el cielo pues estén los celtales, los mixtecos, los chihuahuenses, los mexicanos, los chinos, los japoneses, los que han sido bárbaros en el pasado, a lo mejor hasta etnias que ya desaparecieron, pues a lo mejor todavía tenemos apaches, pero Dios quería, hermanos, que los aztecas estén en la presencia de Dios, y todavía quedan algunos descendientes directos, Dios quiere que ellos estén ahí. Entonces, principalmente, eso es lo que quiere Dios, que nadie se pierda. Ningún lenguaje que represente algún grupo, alguna cultura, alguna sociedad de las que fueron creados a partir de la Torre de Babel. Recuerda usted que de ahí salieron todos los idiomas del mundo y se extendieron durante todo el globo terráqueo. Dios quiere salvar absolutamente a todos. Piense eso, hermanos. Dios no es como nosotros que dicen, no, este es indigno. Este pueblo es... No deberían de existir los nazis allá en el cielo, porque ellos hicieron barbaridades. Dios no es así, hermanos. El corazón humano, el hombre, sí hacemos distinciones. Yo creo que usted lo sabía, ¿verdad? Pero en el país de India se manejan por castas. Entonces hay castas muy importantes, hay castas pues medianas y castas que se desprecian. Entre ellos hay una que se llaman los Dalits. Y los Dalits, hermanos, se dice que eso es lo peor de lo peor. Es tan lo peor que nadie se quiere relacionar con ellos. Lo más que sirven es para tener los peores empleos y nadie se quiere mezclar con ellos. Por lo tanto, ¿cómo van a subir de casta? Ellos siempre han estado pisoteados. En lo último de la sociedad de India se encuentran los Dalits. Y los únicos que les predican y les muestran amor y los ven como iguales son los hijos de Dios, hermano. Pero, pues para eso se requiere que alguien ore por ellos. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Para Él todos somos iguales. Dios quiere que los Dalits estén en el cielo. A lo mejor usted puede decir, no, esos vecinos que tengo, esos no deberían de estar en el cielo. Que Dios nos libre, ¿verdad?, de pensar eso. Dios no es así como nosotros, hermanos. Él quiere que todo hombre, toda mujer, estén ahí en el cielo. Entonces, simplemente quiero que se quede con eso, hermanos. Esa es la principal razón de la oración. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento sin importar su sexo, nacionalidad, su cultura, su nación. Por eso debemos orar. Debemos conocer esa gran verdad, en especial los no alcanzados. Los no alcanzados en el grupo pues, de las misiones se refiere a aquellas personas que digamos que quisieran conocer más acerca de Jesús. Por alguna razón, Les llegó ahí una información de que existe un Dios creador del universo que tiene un hijo Jesús y ese hijo Jesús te puede dar la vida eterna. Si alguien se topara con esa información y quisiera decir, quiero saber más de ese Jesús, ¿dónde consigo más información? Y no pueden acceder a ella, hermanos. Esos son los no alcanzados. Hay todavía miles, hay millones de personas, hermanos, que si quisieran darse la tarea e ir a un lugar para conseguir una Biblia, encontrar a un cristiano que les explique, no existe en ese país, en esa ciudad, es mínimo el porcentaje. Entonces, en especial a esos lugares no alcanzados, hermanos, ahí es donde tenemos que orar, interceder, porque Dios quiere alcanzarlos. Si somos hijos de Dios, hermanos, amaremos lo que Dios ama. Todos los que nos hemos casado, ¿verdad? Tuvimos que, en cierta manera, considerar comidas de nuestra pareja o hábitos. Yo no sé si a lo mejor usted ni practicaba un deporte, pero como ahí andaba, la muchachona le gustaba ver eso, pues dijo, no, ahora yo también soy futbolero, ahora yo soy no sé. Y eso pasa, ¿verdad? Cuando tú te enamoras de alguien, también empiezas a abrazar lo que a él le gusta. ¿Por qué? Porque amamos a esa persona. Si usted ama a Dios, hermano, tiene que amar lo que Él ama. Él quiere que el pecador proceda al arrepentimiento y tenemos que ser hombres y mujeres de oración y orar, interceder por todos los hombres, en especial por los reyes, ¿verdad? Los gobernantes. Vamos a pasarnos aquí al versículo 5 y 6. Porque hay un solo Dios. Y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Este es el mensaje que todos deben de conocer, hermanos. Está en el centro de estos versículos que nos están hablando de la oración. Y es una verdad que nosotros, gracias a Dios, la hemos abrazado, la hemos comprendido. Sabemos que solamente hay un Dios, que no existen, no somos politeístas como muchas naciones a lo largo de los siglos. Creemos solamente en un Dios, que estamos enemistados con ese Dios, pero su Hijo es el único que nos pudo traer una reconciliación con nuestro Creador. La palabra de Dios para todos traduce, existe solo un Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo. Entonces, hermanos, esta es la verdad que deben de conocer. Ahí al final del versículo 4 de este capítulo 2 de Timoteo dice, deben de ser salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es ese pleno conocimiento de la verdad? Que comprendan estos versículos 5 y 6, que solamente hay un Dios, un mediador, y es Jesucristo hombre. Ese es lo que más debe apuntar el contenido de nuestras oraciones, hermanos. Si usted se pasa ahí al final del capítulo 3, fíjese al final, es otra manera de explicar que ellos deben de comprender. Me gusta mucho el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, este misterio a nosotros se nos ha sido revelado, pero a muchas personas no. ¿En qué consiste? Él, Jesucristo, fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hay muchos hermanos que ignoran este conocimiento. No saben absolutamente que a alguien se le dio toda la gloria y potestad porque se humilló más que cualquiera a tal grado de morir el justo por el injusto. Y eso fue grato al Padre, ¿verdad? Fue recibido arriba en gloria, no se quedó ahí en la muerte. Entonces usted debe de orar para que este conocimiento llegue a los corazones de aquellas personas que aún todavía están en oscuridad. Existe solamente uno que logró la paz entre Dios y el hombre, ese es Jesucristo. En su oración regrese y otra vez diga, ¿qué tan seguido yo oro para que mi vecino, mi familiar, mi gobernador conozca este mensaje? Así yo oro específicamente, Dios, abre el entendimiento de nuestro presidente de la República para que él pase de las tinieblas a la luz. Debemos de hacer esas oraciones, hermanos. Es una gran exhortación en este día. Bien, Pablo está consciente de que es una tarea y él está diciendo a Timoteo, yo para empezar ya lo comprendí y tengo el privilegio de que es una tarea que se me encomendó. Así lo vemos en el versículo 7. Regresemos allá a Timoteo 2. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, Pablo, yo tengo ese privilegio y esa tarea de enseñar esto. Lo más importante, la información más importante y relevante que pudiera tener cualquier hombre de cualquier lenguaje y nación, esa la poseemos los hijos de Dios. Tenemos que esforzarnos, hermanos, para darla a conocer y por eso nos sorprende, ¿verdad?, cómo Dios ha levantado grandes hombres de Dios. Ahora estamos en la biografía de Guillermo Carey, ahí con mis hijos, y él es increíble, hermanos, cuántos idiomas dominó él. Un zapatero que dice que ganaba como 4 libras esterlinas al año. Ya tenía esposa e hijos y eso no alcanza para comer. Entonces era pastor y le daban ese sueldo. Entonces dijo, pues yo voy a remendar zapatos, pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es que el mensaje de Dios sea conocido por todas las naciones. Así que él dominaba, olvídese, más de 10 idiomas. Él tradujo la Biblia a muchos dialectos de la India. Y porque él estaba comprometido, hermanos, él abrazó, como el apóstol Pablo, esta tarea. Y ahí, hermanos, pues también está incluido usted. Es una tarea que el liderazgo debe de tener. Pablo le está invitando a Timoteo, haz esto, lo mismo que yo. Enseña a la iglesia a orar por esto y de alguna manera te va a beneficiar a ti. Mire, vamos a dar unas páginas atrás en el capítulo 6 de Hechos. Usted recuerda muy bien, ¿verdad?, la situación donde salen los primeros diáconos. Fue porque sobrepasó el trabajo, ¿verdad?, a los apóstoles y ellos descuidaron lo más importante. Por estar sirviendo, administrando los bienes a los nuevos creyentes, perdieron de vista lo principal. ¿Qué es lo principal para un líder de la iglesia, hermanos? En Hechos 6:4 nos dice, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es lo más importante para un ministro de Dios, que ore y que estudie la Biblia. ¿Por qué? Porque él tiene que dar a conocer este mensaje. Y ustedes como congregación, hermanos, tienen que ayudarles a ellos. La semana pasada nos estaba recordando un pastor que dice, ahora ya es pastor, pero cuando él no era pastor, se encontró a su pastor en la fila del predial y pues era una filota. Y luego le dice, oh, ¿qué estás haciendo aquí? Pues formado. No, 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 dame aquí tus papeles, yo te voy a pagar y usted váyase a orar y a leer la Biblia. Y usted ya no se preocupe por eso. Nada más hay de usted que me salga con un recalentado el domingo. Que saques un sermón de antes y no, 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 me vas a predicar bien. Entonces, pero es bonito, ¿verdad?, recibir eso. Tú vas a ir a la oración y a la palabra de Dios. Porque esas son las tareas, hermanos. Debemos de ayudar a los pastores, a los siervos de Dios. Yo les diría, también inclúyanlo. A lo mejor va implícito aquí. Pues tal vez a lo mejor estoy forzando un poquito esto, pero si Pablo le está diciendo a Timoteo, yo abracé esta tarea de dar a conocer el mensaje a los que no lo conocen, y está hablando de la oración, es como también decirle implícitamente, oren por sus ministros para que hagan bien este trabajo. Mire, ahí en Colosenses, y yo quiero pedirles que no se olviden de pedir eso por mí, porque precisamente ayer me pasó. Colosenses 4. Los versículos 3 y 4 dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo de hacerlo. Entonces Pablo dice, ustedes son mi congregación, si yo quiero que oren por mí, es para que me abra puertas para predicar el Evangelio. Pero dice el versículo 4, manifestarlo como debo hacerlo, con pasión, con amor, sin olvidar algún aspecto del Evangelio. Ayer, hermano, se me abrió una puerta, me dicen, ve a platicar a las nuevas familias que están acogiendo, están en la capacitación para acoger a niños temporalmente. Y pues yo con todo gusto, pero me sentí algo presionado porque nada más era media hora, entonces a mí me gusta predicar, pues trato de no llegar a la hora, pero media hora estaba con cierta presión. Ahí estaba acelerado y traté de hablarles del nuevo nacimiento, de apuntarlos ahí, pero cuando acabé me sentí incómodo y dije, algo me faltó, algo me faltó. Ya cuando volví a escuchar todo, dije, chin, ya. ¿Cómo puede ser posible que me faltó lo más importante? Si tan solo hubiera agregado lo que nosotros debemos de transmitir directo y al grano, uno se es salvo, uno nace de nuevo a través de la fe y el arrepentimiento en Jesús, el Hijo de Dios. Decir eso específico se me olvidó, hermanos. Yo les hablé que necesitan un nuevo corazón, que Dios les da un nuevo corazón, que solamente hasta que nacen de nuevo van a aprender a amar al prójimo. Pero cuando salí dije, chin, es como si me hubiera faltado la cereza del pastel, ¿no? Me fui y les dejé un buen mensaje, pero la cerecita esa se me olvidó, hermanos. Entonces me sentí así como que, adiós. Así como, ¿cómo le hago para regresarme? Pues ya no. Así que, hermanos, no deje de orar por sus ministros, que podamos predicar como se debe el mensaje. Bien, hermanos, el versículo 8, ya para cerrar este mensaje, dice en 1 de Timoteo: Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira y sin discusiones. Así que, hermanos, Pablo se dirige, ahora sí, ponga atención porque él usa una palabra que cuando se traduce dice, pido a los hombres, pero estos hombres se está refiriendo únicamente al sexo masculino, no está hablando como generalidad del género humano, pues, perdón la redundancia. Entonces, Pablo dice, los hombres, los varones, quiero que ellos levanten manos santas, sin iras ni contienda. Y parece ser que por el contexto, principalmente se está refiriendo a oraciones en conjunto con iglesia, no en oraciones privadas, sino que las oraciones las deben de dirigir los varones y ellos tienen que tener esa característica de que tengan manos santas, manos limpias, que sus conciencias estén tranquilas. Mire, en el pasado, en los padres de la iglesia, aquellos que estuvieron tan cerca de la vida de los apóstoles, los discípulos de Jesús, hubo un hombre llamado Crisóstomo, y él acerca de este versículo dijo, no lavadas con agua, no es una limpieza, no es manos así como de rituales que estén limpias, sino que deben de ser sin puras de avaricias, de asesinatos o de violencia. Ese hombre no tiene que tener nada malo que hablar de él. Ese tipo de hombres yo quiero que dirijan las oraciones en las congregaciones. La palabra de Dios para todos traduce este versículo. Vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. Así deben de vivir esos hombres. Que no se enojen. Es difícil, ¿no? Bueno, se pueden enojar, pero no se metan en discusiones, no pequen, no vayan más allá, que se deben de controlar. Esa clase de hombres, de ministros, son los que yo quiero. La nueva traducción viviente dice, libres de enojo y controversia. Entonces, hermanos, no es posible que levante manos santas si en ellos hay rencores, son temperamentales, son enojones, quieren venganza propia. Si yo no quiero esa clase de hombres dirigiendo las oraciones en mis congregaciones. Y piénselo bien, hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo reveló y Pablo quiso usar esta palabra? Los hombres son los que levantan manos santas y dicen dirigen la oración para la iglesia. Las implicaciones, hermanos, es porque Dios lo estableció así, simplemente. Él quiere también que la autoridad del hombre ponga ese ejemplo. Va a ser tan bendecida esa congregación, hermanos, las mujeres, los niños, si tuviéramos hombres así, que tengan un testimonio tan ejemplar, que levanten, no tanto literal las manos así para orar y verse muy espirituales, sino que lo manifiesten, que tienen una conciencia limpia, que no tienen cola que le anden pisando, que los anden criticando, sino que son ciudadanos ejemplares. Son embajadores del reino de los cielos y pueden decir, qué bárbaro ese hombre, es completamente diferente a nosotros, él no responde mal con mal, Ese responde bendición por las maldiciones que le haces. Ese tipo de hombres quiere Dios que dirijan las oraciones en las iglesias. Y va a ser de grande bendición, hermanos. Yo creo que así se cierra lo que se empezó en el versículo 1, ¿verdad? Oren por todos los hombres, en especialmente por los que están en autoridad. La autoridad en la iglesia, hermanos, así tiene que vivir. Con manos santas y tranquilas. Si tuviéramos así, hermanos, presidentes, donde tienen un corazón renovados, seríamos tan bendecidos como la nación en aquellos años de Jimmy Carter, ¿verdad? Un maestro de escuela dominical que llegó a ser presidente de la nación más poderosa y promulgó tantas cosas buenas para esa nación. Entonces, conviértase en esta clase de hombre o mujer de oración. Y yo les invito, hermanos, que nos vayamos con eso. Que no sea una invitación como para que la considere y se quede en el conocimiento. Es muy distinto a una resolución. Va a ser de gran bendición, hermanos. Yo no sé si hacer un llamado y decirle, póngase de pie todos los que a partir de ahora se comprometen en convertirse en un hombre o mujer de oración. Y ya va a cambiar su lista de oraciones y va a tomar el consejo de Dios y va a orar de acuerdo a la palabra de Dios. Póngase de pie. No sé, hermanos, es algo que el Espíritu Santo tiene que mover. A mí lo que más me gustaría es que en la soledad atienda la voz de Dios y usted se arrodille cada mañana y diga, Dios, dame un corazón ahí. Así, yo no quiero ser egoísta. Yo quiero aprender a orar como Pablo le invitaba a Timoteo. Yo quiero ser un hombre de oración donde ya todas mis peticiones personales las aviente al final de la lista. Ayúdame a hacer eso porque lo que hay en tu corazón, que el pecador venga al arrepentimiento, tiene que estar hasta arriba. Tiene que estar hasta arriba. Así que conviértase en ese hombre y en esa mujer de oración, hermanos. Va a bendecir tanto su iglesia, su nación. Va a haber cosas diferentes donde usted vive. Y sobre todo, eso es justo y es agradable para Dios. Si usted quiere agradar a Dios, mejore su vida de oración. Así que, ¿qué le parece si junto conmigo le pedimos a Dios para que nos convierta en esa clase de hombres y mujeres? Señor bendito, en esta mañana, en todas estas instrucciones y recomendaciones que le dijo Pablo a Timoteo, no son lejanas a nosotros, Señor. No son palabras que se quedaron hace 2000 años y eran exclusivas para un joven ministro. Y ese joven ministro la tenían que comunicar a su congregación. Y nosotros, Señor, somos parte de esa congregación. Formamos parte de la Iglesia Universal. Son nuestros hermanos, la Iglesia de Éfeso, en el primer siglo, a la Iglesia Peniel, aquí en el siglo XXI. Somos tus hijos, Señor. Y queremos, Padre, atender a la voz, lo que tú le revelaste, lo que pusiste con tanta pasión en el apóstol Pablo y que se quedó grabado en la Escritura, Señor, no lo has recordado hoy. Transforma a tu iglesia Peniel, Señor, para que seamos un agente de cambio, no solamente aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro país, sino que esa bendición nunca se nos olvide que debemos de orar por las demás naciones, por los demás países. Que cada uno de mis hermanos, Señor, tengamos a bien, Señor, sentir esa carga por los perdidos, así como tú la tienes, Padre. Así dice tu palabra, Señor. Esto es bueno y agradable y queremos agradarte, Señor. Queremos abrazar con todas nuestras fuerzas, Señor, lo que tú amas. Así que esta oración es para eso, Señor. Te necesitamos tanto para ser esos hombres y mujeres de oración. Te ruego, Padre, que no deseches esta oración porque la hacemos a través de Cristo Jesús y te queremos agradar y queremos que toda la honra y la gloria te la lleves tú, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.